Estamos en Washington, David Alandete. Buenos días, noches.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, una de las cosas, yo no sé si es una de las sorpresas de la semana, yo diría que de este nuevo trumpismo que ha llegado, ha sido el pasaje mediante el cual ha habido una filtración insólita en el Pentágono, después de que en un chat comercial, utilizaran un chat comercial para establecer algunas estrategias entre altos mandos y ahí estuviera un periodista. Cuéntame eso porque es de risa, vamos.
Bueno, es tanto de risa que el puesto del consejero de Seguridad Nacional, que es alguien con muchísimo poder en la Casa Blanca, está en entredicho, ¿no? Trump en principio lo negó, pero varias fuentes esta misma noche han revelado que esto es una catástrofe, ¿no? Es algo que no ocurre, yo no lo recuerdo nunca, ¿no? Se crea para discutir un ataque que ocurrió el día 19 de marzo contra los hutíes, que son unos rebeldes proiraníes en Yemen, que están pues atacando los barcos que pasan hacia el canal de Suez, ¿no? En el Mar Rojo, ¿no? Pues se crea un chat en la aplicación Signal, que es una cosa que usamos los periodistas muchas veces para comunicarnos de forma pues clasificada, ¿no? Y el consejero de Seguridad Nacional, un tipo que se llama Mike Waltz, añade a un periodista que es el director de la revista The Atlantic, una revista muy famosa aquí, Jeffrey Goldberg. Y empiezan, esto el 15 de marzo, empiezan a discutir los planes de ataque a los hutíes, pero incluso diciendo cuándo les van a tocar, dónde les van a tocar, qué armamento, dónde están las bases militares, algunas secretas, en Oriente Próximo. Este tipo se calla durante varios días, ve cómo se conectan el vicepresidente, el secretario de Estado, la jefa de gabinete, y bueno, y ahí tiene todo hasta que al final ve que él pensaba que le estaban gastando una broma, lógicamente. Al final los ataques se cumplen, él contacta con la Casa Blanca y le dicen, bueno, ha sido un error. Lo publicó ayer y es una conmoción el alto grado de ineptitud y de bueno, realmente insensatez en la Casa Blanca para añadir a un periodista estos planes clasificados en los que además murieron bastantes personas en Yemen.
Bueno, otra de las que hemos destacado esta mañana es esa profunda animadversión hacia Europa que insiste en no disimular el vicepresidente Vance.
Desde luego tenemos los europeos a un gran, yo ya no diría ni siquiera pensar, un gran enemigo en la Casa Blanca, porque estos mensajes privados, Carlos, lo que revelan es que en él un momento dice, bueno, a ver, no vamos a atacar a los hutíes, porque por ahí, por ese estrecho, por el canal de Suez, pasa el 3% del comercio de Estados Unidos y nosotros podemos ir por otros sitios, pero es el 25% de los europeos. Y dice literalmente el vicepresidente de los Estados Unidos, dejad que los europeos se defendan y ya está bien de hacerles tantos regalos y ellos ya se apañarán, pero así tal cual, ¿no? Es decir, aquellos discursos que en la conferencia de seguridad de Múnich diciendo que los europeos estamos castigando a los estadounidenses por, no sé, perseguirlos ideológicamente, es algo que en privado pues incluso está rompiendo el principio de la OTAN, ¿no? Que es la asistencia y la defensa mutua de los socios transatlánticos, ¿no?
Otra de las buenas, no la he contado a las 6, pero la tengo aquí apuntada para contarla a lo largo de la mañana, es que Trump quiere sancionar con aranceles aquel que compre petróleo a Venezuela.
El decreto acaba de ser publicado hace unos momentos porque lo anunció ayer por redes sociales. Ya sabes cómo es todo en esta nueva fase del trumpismo. Primero viene lo de las redes sociales y a veces eso se traduce en decretos o no. Bueno, el decreto acaba de llegar. Y ese decreto, lo que dice la Casa Blanca, es que a partir del día 2 de abril, cualquier país del mundo que acabe comprando petróleo a Maduro va a tener unos aranceles del 25%. Ayer estábamos en la Casa Blanca y le preguntamos directamente al presidente si eso es un 25% general o si se va a añadir a los que nos quiere poner también por otras cosas. Y él dijo que si un país europeo va a tener un 20% de aranceles recíprocos, que esos son otros que prepara, estos se le añaden. Entonces va a ser un 45%, esto ya es el no va más, ¿no? O sea, al final llegarán al 200% los aranceles, ¿no? Y ahí lo que es preocupante, Carlos, es que los que le compramos crudo petróleo a Maduro en este momento, realmente, aparte de Estados Unidos, se lo compra, son China, España y Cuba, en ese orden.
Sí, pero hay un detalle no menor. El que compra el petróleo no es el gobierno o el Estado, es una empresa particular, en este caso Repsol, que compra, es decir, de todo el petróleo que compra España a Venezuela, solo se lo compra, no llega al 5%. Y además puede que hasta lo compre con una empresa pantalla en Panamá, lo cual, es decir, el gobierno puede decirle, oiga, a mí qué me explica, es una empresa privada que compra el petróleo donde quiera.
Claro, pero lo que dice el presidente de Estados Unidos es que de donde sea la empresa no distingue. No es una persona muy fina en sus hallazgos, ¿no? Entonces, para él, si es una empresa española como Repsol, aunque sea la pantalla, si al final acaba en España, los aranceles entran. Pero lo llamativo ahí realmente es que el segundo principal adquiridor de petróleo venezolano en este momento es Estados Unidos. Claro. Es que es Chevron. Después de China, que es la que se mete en todos los sitios, ¿no? Pero Chevron, que es la empresa americana, es la que más
pero
compra.
Pero creo, ¿no? ¿Trump ha suspendido la licencia de Chevron en Venezuela o no?
Pues ayer, y claro, es que después de anunciar esto del 25% de aranceles a los países que compren petróleo, inmediatamente después dice que, bueno, de todos modos, en el caso de Estados Unidos, estos aranceles entrarían el 2 de abril. Le da a Chevron hasta el 27-29 de mayo, más o menos. Tiene una horquilla ahí de un par de días. Es decir, lo que Trump está diciendo es que a empresas como Repsol, que están haciendo negocios porque no hay ninguna sanción en este momento en Venezuela, porque las levantó Biden y siguen sin estar aplicadas, bueno, 25% de aranceles a todo el comercio español, por ejemplo, ¿no? Pero Estados Unidos, por medio de Chevron, puede estar hasta el 29 de mayo haciendo negocios en Venezuela y cobrándose la deuda que tiene, ¿no? Por lo tanto, le aplica a todo el mundo lo que no se aplica a sí mismo, que realmente delirante, ¿no?
Absolutamente delirante. Bueno, después de que hace un par de semanas anunciara la supresión del Departamento de Educación, ahora Trump está en guerra contra la justicia estadounidense.
Es una guerra declarada que yo creo que a los oyentes les va a sonar mucho porque los argumentos que ha estado utilizando la Casa Blanca, su portavoz, el presidente, estos días, son argumentos que en España llevamos escuchando hace bastante tiempo. Y desde el atril de la Casa Blanca yo le he escuchado a la portavoz, Caroline Levy, decir, esto es lawfare. La oposición está utilizando a jueces partidistas para desmontar la agenda del presidente. Hay que acabar contra este golpe de Estado judicial. Están en ese plan, ¿no? Que es el de socavar constantemente el poder judicial. Y eso en un país como el estadounidense, donde la separación de poderes se toma muy en serio, está causando bastante inquietud, ¿no? No solo en los demócratas, ¿no? Hay muchos republicanos que en privado están diciendo que este ataque a la justicia en un país tan garantista como Estados Unidos denota unas tensiones autoritarias que al medio plazo pueden hacerle mucho daño a la república.
Bueno, es que es empezar a contar y no parar. Tenemos para esta sección toda la semana el trabajo garantizado gracias a las excentricidades de la administración Trump. Yo no sé, yo creo, antes hablábamos en la redacción, decía, bueno, Putin se tiene que estar deshuevando, perdón la expresión, con la filtración del Pentágono y con otras cosas, diciendo, pero vamos a ver, pero qué clase de amateurs son estos que tengo yo delante, con estos tengo que negociar.
No, y desde luego, hay gente que incluso dice, aunque tú no te creas aquel famoso dossier, Carlos, que se publicó allá cuando estaba contra Hillary Clinton, de que si él era en realidad, como se dice en inglés, un asset, es decir, un topo de Rusia, porque visitó la URSS en los años 80. Lo que está demostrando en su segundo mandato, mucho más que en el primero, es que sus acciones benefician a Rusia. Es que sus acciones son un beneficio constante de la posición del presidente Vladimir Putin, que, por cierto, le ha dejado desnudo, porque él dijo en aquel bochorno con Ucrania, ¿no? Yo a Putin ya lo tengo convencido, a ver, alto el fuego. No lo tiene. Putin está jugando con él, está demorando ese alto el fuego en Ucrania hasta que a él le dé la gana, ¿no? Y por lo tanto, está, si lo dicen muchísimos analistas aquí, este segundo mandato de Trump es un triunfo de Putin.
Querido David Arandete, a descansar, que mañana hay más.
Un abrazo.
Un abrazo. Luego.